Love Song of Mine.
Once upon a time.
Once upon a time.
30 de marzo de 2006 se incendia un taller en la calle Luis Viale, mueren 6 personas y pone de manifiesto la existencia del trabajo esclavo en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, la comunidad boliviana justamente presa un poco de este sistema. Escuchemos qué pasaba después de Luis Viale, cómo se fue reacomodando la comunidad que vive aquí en la Argentina.
Y luego lo primero que se empezó a hacer es cerrar lugares, ¿no? Eso lo que hizo fue de que los talleres, de que todos los talleres lo que hicieron fueron sacarse gente de encima. Lo único que querían era sacarse gente de encima, que no los allanen, que no les inicien causa. Y empiezan las primeras marchas, digamos. Las primeras marchas que en un principio eran como para empezar, bueno, resolvamos este tema. Eran varias, muchas organizaciones que terminan conformando una coordinadora, que es la coordinadora de la colectividad boliviana. Terminan conformándola todos. Y ahí empieza, digamos, el rol de los medios, ¿no? A través también de, o sea, presionados o porque de ellos mismos, muchos de los programas estos también son digamos, de dueños de talleres y un montón. Entonces todo lo que empieza a presionar es para que vaya eso, ¿no? Para que se cure, para que se calmen las cosas, como para seguir trabajando de esa forma. Todas estas manifestaciones lo que hacen es empezar a cambiar de objetivo, digamos, de empezar a, bueno, hablemos de este tema, o empezar a decir, no, nosotros no somos esclavos. Hay una frase, un par de frases que no somos esclavos, somos trabajadores. Y otra que es que empieza con otras colectividades, o sea, ellos tienen la culpa, las judías fue bastante y los coreanos, pero era eso, digamos, todo eso, todas esas situaciones empezaron a asustar tanto a la colectividad con eso, ¿no? De que te cerramos el taller, no se tenía dónde ir. Todos los talleres que habían cerrado, se echaba a la gente y no se les pagaba. La gente quedaba totalmente descubierta. Lo único que tenían era la posibilidad de irse a Bolivia para resistir un poco y después tratar de volver cuando se calmen las cosas. De hecho, fue eso, digamos. Y ahí se pudo ver también, digamos, a qué nivel de producción se refería cuando se hablaba de talleres. Fue una crisis en el rubro textil, fue una crisis plena, porque no había quien cosa, ¿entendés?
Buen día, Diego. Bienvenido a Clinamen una vez más.
¿Cómo estás?
Bien. ¿Siempre el temor funciona como la base para poder construir un poder?
No sé, uno se queda pensando a veces que el miedo es uno de los sentimientos, una de las pasiones mejor distribuidas entre las personas, ¿no? Es decir, que recién estábamos hablando, antes de entrar con el CIRA, sobre qué es lo que pasa en ciertas situaciones, ¿no? En un bondi, en alguna situación de la ciudad, donde de repente aparecen los nuevos bárbaros, como lo llama otro amigo. Cuando aparecen los pibes, ¿no? Que tienen una relación corporal infinitamente más directa, suben al bondi por atrás o por adelante, entran por la ventana, ¿no?
El código del dinero no los corrompe, digamos, no pagan si no hay que pagar.
El miedo informa, ¿no? Sobre, como dice una amiga amarga en España, dice, el miedo te informa sobre el diferencial de potencia que existe en los cuerpos.
¿El miedo te informa?
Sobre el diferencial de potencia que existe en los cuerpos. De repente te das cuenta que estás al lado de unos pibes que tienen mucha energía, que tienen mucha fuerza, ¿no? Entonces una de las primeras reacciones es, estos pueden más que yo. Habían otras reacciones.
Hay algo medio animal también en eso.
Hay algo animal, ¿no? Pero el problema es si nosotros aceptamos fundar sobre ese miedo después una razón. Y decidimos argumentar contra esa potencia que nos subyuga, nos asusta, o si tenemos la capacidad, justamente eso que alguna vez alguien llamó la política, la capacidad de articularse con esa energía de otros modos, ¿no? De imaginar otros modos de encuentro que no sean meramente el miedo. Y ahí empieza la riqueza de los vínculos, ¿no? O sea, la posibilidad de pensar que las distintas formas de vida en la ciudad pueden tener diálogos mucho más ricos, sabiendo que hay un trasfondo conflictivo. sabiendo que hay ese miedo que sentimos o que a veces sienten otros de nosotros.
Sí, si uno no pone como el rechazo clasista de entrada, yo no me puedo comunicar con esta persona porque está en otro código, ¿no?
Exactamente, clasista. Por otro lado, a veces es etnicista, a veces es meramente racista, a veces es generacional, ¿no? A veces es de género. Siempre es una construcción también, y nosotros estamos involucrados en cómo participamos de esa construcción.
Vamos a seguir escuchando a este amigo nuestro que nos va a contar cómo el temor después del incendio en Luis Viale generó cuadros dirigenciales.
Esa posición consolidada de la colectividad boliviana de defender este sistema porque es nuestra economía, porque es nuestro, eso es lo que termina de armar son cuadros dirigenciales, los cuales hoy por hoy se están disputando el poder entre ellos con este mismo argumento, no cambian de argumento. Con este mismo argumento, una posible, digamos, representatividad ya, ¿no? Que no es más, o sea, no es el cargo, sino es la posibilidad de ser quien negocie los lineamientos de poder, tanto allá en Bolivia como acá. Porque si estamos hablando de una representatividad, estamos hablando de 2,5 millones de bolivianos, que son la cuarta parte de Bolivia. Y además, que no es solamente la cuarta parte, bueno, en general, sino es la cuarta parte, pero de esa cuarta parte, la mayor cantidad de bolivianos que están en condiciones de votar. Es enorme, porque acá los que vienen son eso, la franja que viene de entre los 15 hasta los 25 años. Y los que vienen a los 15 años se quedan hasta los 30, 40.
Uno no puede dejar de pensar en Luis Viale para la comunidad boliviana como el Cromañón para nosotros, ¿no? De algún punto de vista, el triunfo de Macri en la ciudad ha demostrado también que hizo falta ese temor, ese estado de shock de la sociedad ante una cosa así, para instalar justamente una serie de políticas que tienen que ver más con la obediencia cívica que con estar vivos, ¿no?
Sí, parece ser que desde el comienzo de los tiempos la política es impensable sin esta apuesta al miedo y esta apuesta al terror, que lo que hace es separar los cuerpos, ¿no? Me parece a mí que es la sensación que uno primero tiene, ¿no? El miedo, digamos, y la amenaza de estas atrocidades, lo que hace es separarte de los demás inmediatamente y velar por vos mismo. Y tal vez son modos de gobernar procesos por los cuales los cuerpos devienen colectivos.
Vos sabés que pensaba también en que a veces uno ante las atrocidades, y ponemos como ejemplo Cromañón, tiende al silencio, a no saber bien qué hacer o a darse un tiempo de pensar qué es lo que pasó ahí. Sin embargo, otros reaccionan más rápido y de repente un tipo como Bloomberg logra cambiar las leyes, por ejemplo, y se permite, ¿no? Se da el terreno para que puedan surgir este tipo de personajes. Y lo que uno piensa es, ¿no será que tenemos a veces que reaccionar también más rápido y no siempre tirarnos a este costado de reflexionar sobre lo que pasó? Porque si no, los que ganan la voz y los que ganan la política finalmente, porque generan leyes, son los Bloomberg.
¿Y no te parece también que de alguna manera estos tipos que reaccionan siempre tan rápido, ¿no? Y el ejemplo en general en la televisión es evidente, están tocando algo que es precisamente el hecho de que la manera en que nosotros producimos el mundo y producimos las cosas es el miedo y la separación, y que nosotros en general reaccionamos lento y reflexivamente también porque estamos alejados de esa otra manera del ser y el tocar, que es precisamente la apuesta a lo colectivo. Es decir, que el trabajo nuestro de estar cerca de esas dimensiones es difícil.
Uh-huh. Vamos a escuchar la última parte de nuestro amigo por hoy, que nos cuenta cómo esos cuadros dirigenciales que se formaron en base al temor después de Luis Viale son un poder no solo para la comunidad de acá, sino en Bolivia integralmente.
Tenemos a los cuadros dirigenciales. Tenemos a los medios de comunicación que utilizan y apoyan a esos cuadros. Y todo este sistema ya consolidado, lo que hoy por hoy está haciendo es eso, digamos, empezando a luchar poder allá en Bolivia. ¿Entendés? Porque de hecho acá no tiene otro. O sea, acá, por más que estén divididos, por más que estén peleados, todos dicen lo mismo, ¿me entendés? Todos dicen lo mismo o no dicen, digamos, este tipo de cosas. Y entonces se están empezando a luchar poder allá. Están, de hecho, ya tuvieron muchas. La última vez que vino Evo también acá, o sea, se armó toda una marcha. Primero fue armar la marcha en contra de Buenos Aires Produce. Segundo fue, digamos, a 2 días de que llegara él, fue para mostrar el apoyo que tenemos a Evo Morales. Y tercero fue para exigirle a Evo Morales de que se encuentre con nuestros dirigentes.
Bien, Diego. hasta aquí por hoy y seguiremos el lunes que viene tratando de seguir en estos plenos de conversación.
Por supuesto.
Hasta el lunes.